Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Hoy entrevistamos a una persona que quiero mucho, además, y compañero, José Sánchez Alarcos, que es experto en organización y factores humanos, ergónomo certificado, psicólogo de la aviación y experto externo de ASA. Muy buenas, José, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien, perfectamente, ¿qué tal?
Pues bien, pues con muchas ganas de oírte, que hacía tiempo que no nos oíamos mutuamente.
Sí, hacía tiempo, sí.
Pues yo creo que hemos participado en algún grupo de trabajo de manera conjunta,
sí.
¿No, José?
Sí, 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 así es.
En aquella época que se estudiaba mucho.
Sí, porque ahora parece que... ahora yo
está
creo
devaluado.
Que, entre el chat GPT y demás historias, estamos volviendo incluso al bolígrafo en los exámenes.
Con el chat GPT, de verdad... Pero bueno, pues precisamente vamos a hablar de esto, José, de aviación e inteligencia artificial. Tuve una charla muy interesante, otra entrevista con nuestro querido amigo común Juan Carlos Lozano sobre las amenazas que se nos vienen encima de la aviación, ¿no? Y sobre todo porque están intentando desarrollar una normativa entre la industria y los reguladores, pues para, resumiendo, ¿vale? Que es así muy resumido, para pues bueno, pues quitar una de las piezas fundamentales que hay en un avión, que son pues que haya dos pilotos y que haya solo un piloto, pues basándose en lo que ellos llaman inteligencia artificial. Y ahí te quería hacer una primera pregunta, José. Pues yo siempre digo que inteligencia y artificial son dos palabras que son antónimos. La inteligencia es algo que es más de ligado al razonamiento del ser humano, en lo cual incluyo temas como es la creatividad. Y es verdad que esta inteligencia, que yo no sé, José, si estás de acuerdo conmigo o no, es lo que llamamos nosotros automatismos. Lo que pasa es que ahora esta inteligencia que llaman inteligencia artificial, que sí, que son unos algoritmos súper rápidos, que son capaces de procesar súper rápido la información y que son capaces de dar contexto a las grandes bases de datos. ¿Qué piensas al respecto, José?
Yo no lo veo tan claro. Vamos a ver. La inteligencia artificial tiene ya una larga historia. Y entonces empezó muy mal encaminada en el MIT hace muchos años con lo que era el grupo de Marvin Minsky y compañía. Entonces aquí había una serie de personajes que eran especialmente soberbios. Y entonces una de las cosas que decían era... No nos interesa en absoluto cómo funciona el cerebro humano porque pensamos que esto es como una especie de montón de restos evolutivos que no llegan a ninguna parte, con lo que nosotros lo que queremos es partir de cero y contamos con que vamos a ser capaces de superarlo si tenemos la suficiente potencia de procesamiento.
Hostia, qué pensamiento tan duro, ¿no?
Un poquito. Y de hecho, a alguno de los investigadores que hoy están en la nueva generación de inteligencia artificial... prácticamente se lo quitaron de encima porque cuando dijo, oiga, a mí me gustaría saber cómo funciona el cerebro, le dijeron, entonces usted aquí no pinta nada porque nosotros vamos a otra cosa distinta, que es un señor que se llama Jeff Hawkins, que escribió un libro muy interesante que se llama On Intelligence y fue muy conocido porque es el que desarrolló precisamente el sistema de reconocimiento de escritura de la Palm Pilot. Entonces, este señor, bueno, pues se dedicó, era un tecnólogo nato, pero se dedicó a formarse en todo lo que son los temas de cómo funciona el cerebro. Y ahí empezamos a hablar de cosas más serias. O sea, la primera generación de inteligencia artificial, que ahora mismo se conoce, se ve mucho por las siglas GOFAI, Good Old Fashioned Artificial Intelligence, esto no llegó a ninguna parte. Y no llegó a ninguna parte... porque respondía bastante bien a la descripción que dabas, que era al final pues una serie de automatismos donde unos algoritmos más o menos cerrados y que estaban confiando en una capacidad de procesamiento. Y eso no va a ningún sitio. Entonces, y claro, al final ellos lo vieron. Vieron que el cerebro, que teóricamente es mucho más lento y tiene muchas menos capacidades, pues resulta que había una serie de cosas que las hacía infinitamente mejor o sencillamente... que la supuesta inteligencia artificial era incapaz de hacer.
Pero, José, ¿tú ahora, crees que la inteligencia artificial es más precisa y rápida que el cerebro humano?
Depende de en qué. Depende de en qué. Porque hay cosas que efectivamente, o sea, hay algunos investigadores, pues por ejemplo, Kurzweil en Google y tal, te está hablando de un concepto que les gusta mucho, que es lo que llaman la singularidad. Lo de la singularidad, que hay algunos que dicen que está a la vuelta de la esquina y tal, es cuando supuestamente un ordenador sea capaz de batir en todo a un cerebro humano. Y la verdad que no me preocupa, esa parte no me preocupa excesivamente. No me preocupa excesivamente porque creo que hay un concepto absolutamente clave que la inteligencia artificial no tiene ni puede tener, que es el concepto de significado. El concepto de para qué estás haciendo algo. O sea, de hecho, el significado se lo tiene que dar el humano, que es decirle, a ver, ¿cuáles son los criterios de éxito? ¿Cuándo vas a ser capaz de decir que has alcanzado el éxito? Porque la inteligencia artificial no son más que un conjunto de algoritmos elaborados e incluso con capacidad de modificarse a sí mismos, pero que tienen, pues bueno, la gran rapidez que tiene el ordenador, la cantidad de acceso a datos y procesamiento de datos que está fuera del alcance humano, pero les falta algo fundamental, que es el concepto de significado. Hay veces, hay incluso algunos autores que vienen de la psicología que te han hablado de que, bueno, que el procesamiento lógico-racional propio de inteligencia artificial y de algorítmico, digamos, que es lo bueno, que es y que lo demás son chapuzas. Y hay algunos otros que lo que les dicen es, no, cuidado, que lo que es el procesamiento heurístico que estamos utilizando los humanos en muchas cosas es capaz de batir a lo que es el procesamiento de información automático. Mira, hay un ejemplo muy sencillo, un par de ejemplos muy sencillos de la aviación, que es, por ejemplo, el famoso aterrizaje del río Hudson.
Sí.
¿Qué es lo que hizo el piloto ahí? Pues el piloto utilizó, claro, cuando dices, ¿cómo sabía que no llegaba al aeropuerto? Y dices, pues sí, de una manera muy sencilla, de una manera que te lo explica a cualquier piloto de velero. Te dicen, cuando tú tienes un punto fijo en el parabrisas y el punto fijo se va para arriba, no llegas. Si va para abajo, te lo pasas. Entonces, si dices, como un ordenador no tiene acceso a esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer va a ser que te va a calcular velocidad de dirección del viento, capacidad de planeo, cuál es el peso del avión. Es imposible de calcular todo eso, entre otras cosas, porque ni siquiera va a tener toda la información. Pero en el supuesto de que la tuviera, se tiene que meter en una cantidad de cálculos que son inviables. Algo tan sencillo como decir, ¿cómo cazar una pelota al vuelo? ¿Cómo se caza una pelota al vuelo? El cálculo de la trayectoria es complejísimo. ¿Cómo la caza un humano? Dice, porque no lo calcula. Porque lo único que hace es mantener un ángulo constante con la pelota para llegar a un punto al mismo tiempo que la pelota. No lo calcula. O sea, la heurística, en contra de lo que se ha dicho muchas veces, no se trata de una solución el quick and dirty, sino que muchas veces es la solución, no accesible a ningún sistema de inteligencia artificial. De todas maneras, Eduardo, hay una cosa que a mí me preocupa más que todo esto, que es algo que un investigador psicólogo llamó la segunda singularidad, Gary Klein. Y eso seguramente que los que os ponéis en los controles del avión ya lo estáis reconociendo hace mucho. La idea de la segunda singularidad es la siguiente, que es la supuesta singularidad de la que hablaba Kurzweil, que es cuando un ordenador sea capaz de batir en todos los terrenos a un ser humano. Bueno, eso hay quien dice que se alcanzará, hay quien dice que no se alcanzará nunca. Bueno, dejémoslo ahí. La segunda singularidad es otra cosa. Ya está habiendo una devaluación del conocimiento humano. Ya está habiendo una sustitución del saber por qué a un saber como a un conocimiento puramente procedimental, y que en el momento en que te sacan de lo que es el procedimiento estándar, te encuentras absolutamente perdido. Bueno, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, el caso de los France 447. ¿Error humano? Sí. ¿Pero error humano en el vacío? En absoluto. Error humano provocado por un diseño.
Por un diseño, efectivamente, sí.
Claro.
Sí, sí.
Un diseño que, por ejemplo...
Sí, de estos hay muchos ejemplos en lo que es, digamos, la hemeroteca referida a accidentes aéreos, ¿no? Porque tienes el de Air France, tienes también el, el famoso, el del Boeing 737 MAX,
Bueno, eso ya es de juzgado de
pues
guardia,
claro,
porque eso ya tiene muchas más cosas.
tienes el origen de los Airbus 320, acuérdate, con la
Sí,
exhibición
sí.
aérea y todo el tema este, que están muy vinculados con todo esto. Pero hay un tema que me ha quedado claro, lo del tema, la diferencia del significado, ¿vale? Pero yo, José, vinculo la inteligencia humana mucho con dos dotaciones, ¿no? Una que es la creatividad y la parte emocional.
Sí,
O sea, yo
pero van
creo que es una
juntas.
gran diferencia, ¿no?
Pero es que
Sobre
van
todo
juntas.
porque también hablamos de inteligencia emocional.
Bueno, lo de la inteligencia emocional, muchas veces la verdad es que puede ser más un concepto de marketing para
¿Qué
algo que se
otra?
sabía de hace mucho que otra cosa. Pero la parte de las emociones es fundamental porque fíjate que lo que ocurre es que muchas veces las emociones es lo que te dan dirección. Es decir, que una cosa es que haya ahí como un procesamiento de información en la que en algunos terrenos se podría competir, y si estamos en esa segunda singularidad donde vas degradando el conocimiento humano, te lo vas llevando a un conocimiento puramente procedimental, pues entonces estás facilitando el que tengas que tener una confianza ciega en el ordenador, que ahora veremos alguna otra cosita sobre eso. Entonces, eso está por un lado, pero es que es la parte emocional es la que te va dando la dirección, es la que te va indicando el porqué, con lo cual está muy ligado precisamente a ese concepto de significado, a ese para qué, porque tú tienes unos objetivos y esos objetivos están en función de unas finalidades que muchas veces llevan una carga emocional, y eso es lo que te está indicando el para qué. Ahí es donde nunca te llega la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial tienes que darle los criterios de éxito. Y a veces, por cierto, ha habido notables meteduras de pata en esto. Por ejemplo, Amazon hace unos años, en su sistema de selección, estaba utilizando la inteligencia artificial. Y de repente le dijeron: oiga, está usted metiendo un sesgo de contratación de preferentemente hombres y blancos.
Ah, sí, lo leí. Sí.
Claro, entonces, ¿por qué? Porque le dieron, el criterio de éxito fue muy sencillo, fue decir: mire, mis personas de éxito dentro de la organización son estas, búsqueme alguien con las mismas características. Entonces, claro, el sistema de inteligencia artificial empieza a trabajar y busca alguien con las mismas características, pero a lo mejor no eran las que tú pretendías, que es exactamente
Claro,
lo que
pero lo que está
pasó.
claro es que la inteligencia artificial sin datos no es nada, no es absolutamente nada.
O incluso peor todavía, busca datos que tú no has. Tú le has dado unos criterios de éxito, le has dado acceso a unas fuentes de datos, y entonces con esas fuentes de datos, la inteligencia artificial a lo mejor está buscando datos que a ti no te interesaba que buscase, que no querías que entrasen en la ecuación, pero entra.
O al revés, ¿no, José?
Por supuesto,
O al
por
revés, que
supuesto.
haya mala intención en todo esto y que se alimente de datos que pone alguien con un propósito determinado, ¿no?
Perfectamente, perfectamente puede
Eso es
ocurrir,
una
pero
amenaza, ¿eh, José? Eso es una
ah,
amenaza
sin ninguna
importante.
duda. Sobre todo cuando ahora mismo tienes como que el gran repositorio de datos mundial es Internet, pero en Internet hay una cantidad de basura
Ay, ay,
absolutamente
ay,
increíble.
acojonante,
Y no
sí.
solo basura, sino incluso cosas que están puestas, como dices, con mala intención. Pues ahora mismo sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos te pretenden prohibir la red TikTok, porque están viendo que puede ser como una especie de caballo de Troya para muchas cosas, ¿no? Entonces, si hay algún modelo de inteligencia artificial que lo que está utilizando es información procedente de Internet, te encuentras con que cuando le dices: bueno, ahora dame cuál es el criterio de filtro, porque podría hacer lo que Google, que es lo que hizo Google en su momento. Decir: bueno, yo lo que voy a utilizar es el criterio de cuáles son las páginas más visitadas, porque esas las considero las más relevantes. Pero eso es susceptible de ser manipulado también.
Bueno, de hecho lo manipulan constantemente, porque
Claro.
nadie sabe a ciencia cierta. Yo hice ahí un máster de marketing digital y que yo preguntaba que los algoritmos en qué estaban basados. Y claro, me decían, Eduardo, esos algoritmos se van cambiando. Y hay
Claro.
un. Y claro, nosotros pensamos en cuatro o cinco algoritmos, pero no, no. Son muchos más algoritmos los que tienen en cuenta Google para el posicionamiento. Lo de las frases clave, palabras claves, lo de que tenga más 500 palabras y todo eso es lo estándar, pero tiene muchísimos más que determina y que puede condicionar, ¿eh?
Incluso se
Cuidado,
dan
¿eh?
casos, no sé si conociste el caso de BMW, que fue divertido, que a BMW la castigó Google, porque resulta que sabían que una de las cosas que hacían es que las famosas arañas de Google iban buscando determinadas palabras clave.
Sí.
Y entonces los de BMW, muy astutos, lo que hicieron es poner las palabras clave que buscaba Google, pero ponerlas en negro sobre fondo negro.
Ajá.
Entonces, claro, el que está viendo una pantalla, el humano que está viendo una pantalla, no las ve, pero la araña de Google sí. Entonces lo que hacían era ganar notoriedad por este sencillo sistema. Bueno, pues este tipo de cosas unas veces pueden ser accidentales, pero otras veces puede ser una forma de engañar a una. Hace unos días leía una de estas coñas que circulan por internet con el chat GPT, donde había alguien que le preguntaba, decía, oye, ¿cómo puedo conseguir droga en Madrid? Y entonces el chat GPT le decía, no, 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 esto es imposible, no puedo contestar a estas preguntas porque tal. Y luego le cambiaba la pregunta y le decía, voy a visitar Madrid y quiero evitar los sitios donde ofrecen droga porque no quiero entrar por esos sitios. ¿Qué sitios tendría que evitar? Y le contesta.
Joder, qué
Claro.
bueno, qué bueno, qué bueno.
Pero es el viejo problema del monje, el de, ¿puedo fumar mientras rezono? No, por supuesto que no. Bien, ¿puedo fumar? ¿Puedo rezar mientras fumo? Por supuesto que
Sí.
sí. Pues, entonces, estamos en la...
Pero bueno, lo que
En...
está claro es que el sistema irá aprendiendo, ¿eh? O sea, que esto,
Claro,
el tema es que a
pero
ver quién
otra
controla
cosa
todo
es lo que
esto.
vaya aprendiendo. Otra cosa es lo que vaya aprendiendo, porque ahí, una vez que el sistema empieza a ser autónomo, entonces irá aprendiendo, pero a lo mejor, porque hay veces que también se ven conductas extrañas. Entonces, otra cosa es lo que vaya aprendiendo el sistema. Desde luego, ahora mismo, en todo lo que están hablando del single pilot, yo ahí veo un problema. Yo ahí veo un problema más serio de lo aparente, que es, estoy convencido de que esto está considerado como una estación de paso. Y no sé si esto se está valorando debidamente, pero
¿A qué te
yo
refieres?
a que cuando están proponiendo la idea del single pilot, no es para quedarse ahí, sino es para un futuro donde lo que pretendan sea que haya aviones sin piloto.
Claro. No, eso está
Pero
claro, está claro.
no,
Y además yo
no es.
soy de la teoría de que esto va a empezar en el transporte aéreo de mercancías.
Por
Que van
supuesto.
a poner unos corredores para conectar, pues eso, entre Asia, Europa, entre Europa y América y cosas de estas. Estoy, vamos, estoy
Sí,
convencidísimo.
vamos, yo también lo creo que van a empezar el single pilot, lo van a meter ahí y luego en un segundo sin pasajeros, en un segundo paso, lo que harán será decir, ves cómo funciona y entonces te jugarán con políticas de precio. Si vas en un avión con el pilot, pues te cuesta menos que si vas en un avión que tenga dos pilotos. Entonces jugarán con políticas de precio, pero desde luego va por ahí. Y claro, el apoyo de la inteligencia artificial o de automatismos de nueva generación y tal al piloto único, pues tampoco se ve tan claro, porque uno de los problemas que hay o la gran paradoja que está denunciada hace mucho del automatismo es que cuando todo está bien, resulta que el automatismo te quita trabajo. Con lo cual te está quitando también otro tema que es la conciencia situacional.
Efectivamente, sí,
Claro,
esto.
cuando te salta la situación, si hay un puesto de trabajo, no es el único, pero si hay un puesto de trabajo especialmente mal diseñado, y no sé
Sí,
si es
sí,
evitable, ¿eh? Es el de
sí, sí,
piloto.
sí, sí.
Y además la razón es muy sencilla, que es, siempre se ha dicho, el ideal en un puesto de trabajo es que la carga de trabajo esté en un nivel intermedio. Bien, pues un piloto no tiene jamás un nivel intermedio o está sobrecargado en todas las etapas en que el avión está en tierra o cerca de tierra, o está tocándose las narices, incluso le tienen que meter hasta algún tipo de tarea accesoria que no tiene mucho valor, simplemente para mantenerle con una cierta actividad. Pero ahí te encuentras muchas veces con que estás perdiendo conciencia situacional. Si le das una vuelta...
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y luego, claro, la tendencia del ser humano, ¿no? En delegar en los automatismos, aunque no los entiendas, porque Yo que vengo, José, que esto del punto de factor humano, ¿no? Yo venía de volar un avión como era el Valle 146, que todavía te requería muchas habilidades no
Manuales.
manuales, no
Sí,
técnicas,
sí,
¿no?
sí.
Y claro, luego pasé al 320 y la verdad, que no os puedo presumir, ¿eh? El curso de habilitación me salió muy bien porque, como bien sabes, al principio te piden mucha maniobra en manual, ¿vale? Y entonces es verdad que ahí me sentía
En falso manual, Eduardo.
el
No nos
bueno,
olvidemos de eso. En
sí.
falso manual.
¿A qué te refieres falso manual?
Me refiero a que en un avión fly-by-wire no existe el manual, ni
Ah,
siquiera lo que
bueno.
llaman la ley directa es manual, porque
Sí.
el ordenador lo que hace en todo caso es decir, ahora es como si yo no estuviera, pero sigue estando ahí.
Sí, no, no, totalmente de acuerdo, pero bueno, tienes cierta sensación artificial, ¿no? Por decirlo de
Sí,
alguna
sí.
manera, pero es verdad que hay problemas de conciencia situacional, o sea, en el momento que tú tienes el mando, de hecho, yo tenía siempre una mala praxis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que siempre que tenía algún problema, siempre revertía manual, que es cuando yo me sentía seguro. No sé si me
Claro.
explico.
Sí, perfectamente.
¿Sabes? Y luego, claro, ya cuando lo experimenté, claro, y tú imagínate una como yo, que venía, que yo mis orígenes son de trabajo serio y soy de evolucionando en todas las partes de la evolución, claro, cuando ya me hablan de cosas, de velocidades que dan nombres como el Green Dot, las famosas leyes de Airbus,
Sí.
incluso cómo recuperabas tradicionalmente una pérdida que es diferente cuando llevas un avión de esta tecnología, etcétera, etcétera, claro, es verdad que la conciencia situacional eres más propensa a perderla, vamos, sin duda alguna.
Pero además, fíjate que hay otro elemento que es que te estás encontrando con que, por un lado, los propios reguladores te están denunciando el que está habiendo una pérdida de habilidades, pero al mismo tiempo se está creando un entorno donde no tienes ocasión de practicar esas habilidades más que en simulador. Por
Claro.
ejemplo, todo lo que es el espacio de RVSM, dime cómo llevas un avión manual. Por ejemplo,
Sí.
no digamos si te metes en un aterrizaje en categoría 3.
Bueno, de ahí se sacaron precisamente y vinculado con todo esto de las recomendaciones del accidente del Air France, ¿no? Que precisamente incluso se cambió la normativa y se exige ahora a los pilotos lo que llaman el UPRT, ¿no? Pues
Sí,
que es
sí.
para pues, maniobras anormales que tienes en el avión, saber recuperarlas en manual y para una cosa que es tan básica como el reconocimiento de una entrada en pérdida, ¿no? Por poner un ejemplo, vamos, se me
Sí.
ocurre, ¿no? De eso, pues eso es, digamos que son una de las consecuencias de cómo se están implementando los automatismos, que a mí me cuesta mucho utilizar lo de la inteligencia artificial, lo reconozco. Pero bueno, pues, pero es verdad. Hay uno de los temas que has comentado que deduzco, ¿no? Para ir concluyendo, ¿no? Que uno de las amenazas que tenemos es que no estamos perdiendo entrenamiento del cerebro, ¿no? Porque ya no tendría otra de las cosas que teníamos, que tenía como características el ser humano, era su inquietud por la investigación y por el descubrimiento, ¿no? Y yo creo que es verdad lo que dices, ¿no? Que la inteligencia artificial nos va a quitar capacidades de alguna manera, ¿no?
Pero no solo es eso, es que hay una cosa más allá, que es ahora mismo hay muchas situaciones. Pues mira, un amigo mío es radiólogo y está muy metido en temas de investigación, de aplicación de inteligencia artificial y demás. Y entonces es muy frecuente que te digan cosas como que en un reconocimiento que un sistema dotado de inteligencia artificial y que ha aprendido en este contexto que es capaz de detectar antes que el radiólogo es capaz de detectar un problema. Entonces, claro, lo primero que dices es, vamos a ver, si yo me invento un sistema que no existe, y entonces lo que hago es que digo, voy a utilizarlo en detección del cáncer. Y en todos los casos, en el 100% de los casos, digo, cáncer, cáncer, cáncer. Luego me dirán, ha detectado un 40% más de cánceres que un radiólogo. Digo, claro. Y sin necesidad de que haya inteligencia artificial. Pero ¿cuántos falsos positivos tienes? Montones, claro. En el momento en que a todos los diagnosticas con cáncer, pues evidentemente todos tienes más, tu ratio de detección es mayor que el del radiólogo, pero estás metiendo una cantidad de falsos positivos tremendo. Uh-huh. ¿Pero qué ocurre? Que en el momento en que ese sistema está un poco evolucionado, te encuentras con que ¿quién es el guapo que decide en contra del sistema? Es decir, cuando te dicen, el sistema es complementario, porque lo que importa es tu habilidad, y dices, sí, sí, vale. Pero cuando me están diciendo que el sistema acierta más que yo, a ver, ¿cómo voy? Imagínate en cualquier medio, ¿eh? Lo mismo me da esto en medicina, que en selección de personal, que en donde sea. Si el sistema me está diciendo esto, ¿cómo voy a ser yo capaz de contradecir al sistema? Porque si resulta que al final el sistema tenía razón, me caigo con todo el equipo. Entonces, claro, cuanta más confianza se vaya generando en este tipo de sistema, no solo que anule tu capacidad técnica, es que te encuentras con que la capacidad de decisión está muy limitada, porque si te equivocas siguiendo al sistema, al fin y al cabo tú estás cubierto. Se supone que has seguido lo que te indicaba el sistema. Pero si te equivocas por contradecir al sistema y resulta que al final has cometido una equivocación, esa equivocación es mucho más costosa. Entonces, te encuentras con que te está anulando, no solo en el aspecto cognitivo, en el de conocimiento, sino que la toma de decisiones es muy difícil cuando resulta que tienes un sistema que teóricamente te apoya.
Bueno, tienes casos interesante, en... José, tío. Es que me parece mundo, alucinante. Me parece alucinante, a la vez preocupante.
Sí.
Y dicho esto, José, sabemos que esto va a ser una realidad. No vamos a poder luchar contra ello, ¿vale? No vamos a poder luchar. ¿Qué podemos hacer para defendernos? Porque ten en cuenta que esto está pasando en muchos campos, no solo en el de la aviación.
Sí, o sea, sí, por supuesto.
Ahora, en el tema de la comunicación, con pues, medios como el nuestro, etcétera, etcétera, tiene que sufrir lamentablemente una transformación. Y esto que estabas diciendo es muy importante. Yo lo llevo diciendo desde hace tiempo. Yo siempre defino aviación digital como un alimentador del juicio crítico de nuestros lectores, que me parece muy importante. Por eso siempre intentamos publicar las dos versiones de cualquier cosa que publicamos, o por ejemplo, esta misma entrevista, con el conocimiento científico que tienes tú, pues para que la gente lo pueda analizar y pueda... Pero claro, ¿qué nos encontramos? Que cada vez la gente lee menos.
Ah, por supuesto.
De ahí el éxito de las redes sociales. La gente no quiere leer ya. Porque al final, o sea, lo único que les interesa es el titular, el cintillo y la fotografía. No quieren saber nada más. Incluso puede haber que todavía queda gente que le interesa un tema porque se quiere nutrir de conocimiento para tener una base fundada con sus argumentos, o para argumentar, o para discutir, o para lo que sea, pues te entra la noticia y lee, y a lo mejor una noticia que ha costado muchísimo, ¿no? Que puede tener 1.200 palabras, 1.600 palabras, ¿no? Y claro, te encuentras con esto, que nos estamos enfrentando los medios de comunicación a este problema, ¿eh?
Sí. Es que lo que está ocurriendo es que con todo el tema de Internet, que la gente está cogiendo las cosas al peso. Y bueno, yo estoy de vez en cuando entro en Twitter, lo utilizo como noticias, pero veo allí auténticas salvajadas y muchas veces escritas por periodistas, por cierto, de decir, pero este hombre, ¿qué sabe este hombre? Mira, estos días en España, pues tienes la noticia, bueno, todo el tema electoral de la historia del traslado de Primo de Rivera. Es que he visto artículos de periodistas que te habla del dictador. El dictador fue su padre.
El dictador fue su padre, no él. Sí, dicen que participó en la guerra civil cuando lo mataron antes de la guerra civil, ¿no?
En
la
cárcel. Claro, cuando estaba en la cárcel desde varios meses antes del inicio de la guerra civil.
Esto, ¿sabes con quién pasa también? Con otra figura, que nos estamos desviando un poquito, pero también es interesante porque está relacionado, ¿no? Con la desinformación, con Juan de la Cierva. ¿Sabes? Con la memoria histórica y todo el tema rollo.
Han quitado el nombre del aeropuerto de Murcia.
Estos tíos, o sea, no sé, la guerra civil empezó en el 36.
Sí.
Este señor murió de un accidente de aviación en septiembre del 36. Y no vivía ni en España, vivía en Inglaterra.
Efectivamente, así es. Así es.
Entonces,
Pero
ah,
le suena de la cierva y habla Ricardo de la cierva, el historiador, pues ya.
ya está, sí, joder, este tío, Juan de la Cierva Oces, que fue el presidente de nuestros premios, que era sobrino de Juan de la Cierva Codorniu, que
Sí,
poca
sí.
gente sabe que fue nuestro primer Oscar cinematográfico, que le dieron un Oscar por una película, por el invento que hizo, que eran las lentes Unilens, que era un sistema giroscópico con el que se filmó una película emblemática como era Tora Tora.
Sí,
Pues fue el primer Oscar cinematográfico que obtuvo un español, macho. Sí, pero supongo que como se llama Juan de la Cierva Oces, no Codorniu, burros, ¿eh?
pero sabes lo que ocurre, que yo creo que una de las cosas que hay que distinguir, y mucho más ahora, es hay conocimiento que queda obsoleto, y eso pues hay que decirlo así, y hay que reconocerlo. Por ejemplo, pues hombre, yo he conocido pilotos que estaban ya jubilados en Iberia y que estaban como remolcadores de veleros, pues
Sí.
porque tenían el mono, se subían a la avioneta a remolcar veleros y se lo pasaban muy bien. Y entonces he conocido gente que te ha cruzado el Atlántico haciendo navegación astronómica. Entonces, claro, ahora mismo dices, ¿y eso para qué lo quiero? ¿Para qué me sirve la navegación astronómica en este momento? Pues probablemente para nada. Es decir, que puede haber determinado tipo o todo lo que era la práctica del navegante en los
Sí.
aviones antiguos. Claro, hay cosas ahí que dices, sí, hay conocimiento que queda obsoleto por las nuevas generaciones tecnológicas. Pero ojo, no todo conocimiento antiguo es obsoleto. Entonces hay que distinguir muy bien cuándo y por qué un conocimiento lo puedo considerar obsoleto y cuándo no lo es. Y el que no lo es, lo tengo que cuidar. Y no pensar que es que como lo tengo en un automatismo, pues entonces como que ya está. Simplemente me quedo con el automatismo y no tengo que hacer nada más. Y me parece que ahora mismo eso no está tenido en cuenta. Por eso a mí me asusta más lo que es la segunda singularidad en los términos de la que habla Gary Klein, en el sentido de que lo que se está haciendo es que se están deteriorando las capacidades humanas más que el progreso que pueda haber en lo que es toda la parte de automatismos y de inteligencia artificial, que lo habrá. Y no me atrevo a pronosticar qué techo puede tener. Sí sé que hay uno, que es el concepto de significado. No lo tiene. Ese concepto de significado va muy ligado a todo lo que es el aparato emocional, que es el que te está dando al final una finalidad, porque parece que las emociones tienen mala prensa, como que implica, no sé, el que alguien puede ser más o menos proclive a perder los papeles o algo parecido. No, es lo que te está dando la finalidad, el para qué. Luego ya puedes utilizar todos los elementos de lógica racional o de heurística, no lo olvidemos, o de heurística, que quieras, pero tienes ahí una finalidad y la inteligencia artificial no tiene tal finalidad. Entonces, ahí no me asusta, no sé hasta dónde llegará. No puedo saberlo, pero no me asusta ese progreso, me asusta mucho más el deterioro de lo que es no solamente su alternativa, sino lo que es necesario. Mira, hay un accidente en Inglaterra, no sé si te suena, uno que se dio con un avión, un 320, donde resulta que intervinieron en él unos mecánicos de rampa que estaban familiarizados con el 757. Y entonces se encontraron con que la configuración de los flaps era muy parecida a la configuración de los alerones del 320. La liaron. La liaron y el avión consiguió aterrizar en dos ejes, pero consiguió aterrizar. Bueno, pues el informe de este accidente dice una cosa que me parece gravísima, que dice, con la llegada de los nuevos aviones, el 320, 330, 340, el 777, etcétera, el personal de mantenimiento no sabe qué es lo que está haciendo. Tiene que ir totalmente pegada al procedimiento
Sí,
porque se
un
puede
travel
encontrar.
setting de estos y ala, y como te salga de ahí fuera. Claro.
Claro, pero está dando por hecho el que, como una verdad de hecho, el que no se sabe lo que se está haciendo, que tienes que ir absolutamente pegado al procedimiento. Me parece bien que haya que seguir el procedimiento porque es tu paracaídas en muchos terrenos. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es decir que es lo único que tienes, porque eso es un deterioro del conocimiento y lo están dando por bueno. en un informe oficial.
Estoy totalmente de acuerdo. Ahora me he quedado con la copla esta que habías dicho de navegación astronómica. Vale.
Sí, sí.
Yo soy muy aficionado a la vela. Y sabes que hay una regata específica que solo puedes utilizar los estantes para navegar. Pero yo
sí,
creo,
sí.
Fíjate, José, que creo que es una necesidad. Y me voy a poner en primera persona. ¿Yo sabes por qué me gusta tanto la vela? Porque
no, ¿por qué?
Necesito navegar. Pero no necesito navegar con automatismos.
Sí, es que es otra cosa.
Necesito tener... Es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque, sobre todo la vela, ¿no? Que tienes que tener en cuenta muchísimos factores para ir de un punto a otro aprovechando el viento. Pero me gusta verme con mi mapa. Me gusta tomar mis tiempos. Me encantaría navegar pues teniendo de referencia las estrellas. Pero creo que es una necesidad. Es una necesidad interior, diría yo.
Bueno, y hay veces, fíjate ahora lo que está ocurriendo con toda la zona de Taiwán, donde están alterando la señal del GPS.
Sí.
Y están teniendo que volver al inercial. O sea, pero fíjate que todavía tienes como generaciones anteriores. Dices, me falla el GPS, todavía me queda el inercial. Me falla el inercial, si
sí.
estoy cerca de tierra, todavía me puedo...
Me queda el boro, me queda
o sea,
el
que todavía... Como que hay una capa de generaciones tal que dices, una cosa es que por afición te guste y lo veas, te aporte personalmente. Y otra cosa es que como conocimiento profesional, pues a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor no me aportaría demasiado, pero sí se está cosas que se están perdiendo simplemente porque nos estamos quedando en el procedimiento. En este caso es que te lo diga un informe oficial. Un informe
Sí,
oficial de la autoridad británica que te esté diciendo, mire, usted siga el procedimiento y olvídese, no tiene que hacer otra cosa.
No
porque
piense, no piense. Usted no tiene por qué pensar, ¿no? Que es como
Exacto.
diseñan ahora los aviones.
Así es.
Pero me quedo con el tema, José, me parece súper interesante, no solo interesante, que aparte de coincidente, que estamos perdiendo facultades por culpa de todo esto.
Sí,
Y
sí,
eso
sí,
me
sí.
preocupa mucho, ¿eh? Me preocupa muchísimo porque tiene muchos efectos y además efectos catastróficos para todos nosotros. Eso no quiere decir que neguemos de la tecnología, ¿no? Que, como llamarían negacionistas, ¿no? O, de la tecnología.
Si es que yo creo que lo que no hay que ser es integrista, ni integrista en el lado tecnológico, como no eran los chicos de Minsky y compañía, ni integrista en el lado humano, es decir, de vuelta así. Vamos a ver por dónde va esto, cuáles son sus capacidades, pero mientras tanto, no pierdas las tuyas, porque incluso las vas a necesitar, incluso cuando el elemento ejecutor sea a lo mejor el elemento tecnológico. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, en la meteorología. Cuando están apareciendo los viejos meteorólogos y dices, bueno, es que hay señores formados como meteorólogos en la actualidad que no son capaces de funcionar, no pueden retar al sistema, no pueden, no tienen ya la formación capaz de retar al sistema, sino que están dentro de él, con lo que si el sistema falla, o incluso no el fallo garrafal, sino decir, ¿y cómo lo mejoro? Es que lo tendré que mejorar a partir de un conocimiento externo al propio sistema. No estar siempre metido ahí. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo en algunos terrenos que nos estamos quedando con la ejecución.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y vaya por delante, ¿eh? Que no piense, que no se piense que es que estoy totalmente en contra de la tecnología. Es más, la tecnología ha mejorado mucho la seguridad de nuestros vuelos. Muchísimo.
Sí,
y ha evitado muchísimos accidentes. Pero como dices todo, de ahí a ser talibán con el tema este de la inteligencia artificial, alguien tenía que racionalizar, ¿no? De alguna manera todo esto, ¿eh?
Y hay un punto importante ahí, Eduardo, que es cuando te dicen aquello tan bonito de que el 80% de los accidentes son por error humano, entonces ahí pongo varias pegas, que es primero, el 80%... el 80%. Cuando digo el porcentaje del 80%, me echo la mano en la cartera. Porque digo, esto es la regla de Pareto utilizada fuera de contexto. La regla del 80-20 utilizada fuera de contexto.
Sí, 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 sí.
Ese es el primer punto. El segundo punto, que es, mira, esto lo denunciaba Daniel Kahneman, que es uno de los que ha defendido todo lo que son los desarrollos estrictamente lógico-racionales, que es el opuesto del 80 no es el 20, sino que es cuántos accidentes son evitados por intervención humana. Entonces, esa es la otra parte.
Claro.
Entonces, esto se olvida.
Sí, 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 aparte porque no se lleva el registro.
Claro,
¿no?
Claro, porque todo lo más aparecerá en algún sistema de reporte. Muchas veces ni siquiera eso, sino que pueden ser intervenciones más o menos triviales que si las dejas progresar podrían haber llegado mucho más allá, pero son intervenciones
triviales. Mira, pero para esto igual se podía utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Para determinar cuál es ese dato, ¿no? Gracias a la intervención humana, cuántos accidentes se han podido evitar. Porque yo siempre, cuando hablamos de seguridad, yo creo que tiene un problema que la seguridad en un consejo de administración de cualquier empresa es muy difícil de tasarla económicamente, ¿no? Que es el problema, porque los parámetros solo te das cuenta cuando tienes un accidente, ¿no? Y las consecuencias que tiene para la empresa, pero incluso hay insensatos que te dicen que una empresa X pues puede asumir un accidente o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que no está tasado. O sea, en todas las cosas que ocurren en ese territorio como es la atmósfera, si no llega a ser por los pilotos, pues desde luego... no solo por los pilotos, no quiero ser injusto. O sea, pilotos, TCPs, gente de mantenimiento, controladores aéreos,
despachos.
Todos los que forman parte de la cadena, y no me quiero olvidar nada porque cualquiera, hasta el personal de limpieza, cualquiera puede intervenir y puede tener un efecto en la seguridad. Es una de las cosas que aprendemos.
Pero ¿sabes por qué, Eduardo? Porque hay conceptos que se están tratando como sinónimos y no lo son en absoluto. Por ejemplo, seguridad, fiabilidad,
sí,
calidad. No lo son en absoluto. El elemento humano es el menos fiable de la cadena. El menos fiable. Pero ojo, ¿qué significa fiabilidad? Fiabilidad es constancia de repetición. El que tú haces 2.000 veces una cosa y la haces las 2.000 veces la haces exactamente de la misma manera. Entonces, el elemento humano es el menos fiable de toda la cadena. Ahora, ¿es el menos seguro? No. No. O sea, ya hay una identidad que se está haciendo muchas veces con todos los movimientos de calidad y calidad total y todo esto, que te lo está tratando como sinónimo. Y es que no es sinónimo, es
no,
que son dos cosas
total,
distintas.
Totalmente de acuerdo. Yo siempre pongo el ejemplo, José, del accidente del río Hudson, ¿no? ¿Cómo hubiera intervenido, ¿no? La inteligencia artificial no podría haber intervenido, porque hay tantos factores alrededor, desde cómo está el viento, ¿no? Que miras para un lado, miras para otro, ves el humo, cómo son las olas, o... no sé, tantas cosas que es muy difícil.
O el detalle de Airbus consideraba la eventualidad de una doble parada de motor por encima de los 20.000 pies.
Claro, 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 claro. Y entonces ahí se enfrentó y gracias pues al entrenamiento, ¿no? Gracias a la habilidad y a la experiencia que tenía la tripulación, pues, y también un factor suerte, todo hay que decirlo, que también el factor suerte también es, hay que tenerlo en cuenta, pues salieron todos bien. Oye, pues, José, me ha encantado. Que lo sepas.
Lo mismo te digo.
Y te estoy siempre, muy agradecido, además.
Faltaría más. Siempre es bueno tener ocasión de debatir y contrastar opiniones sobre estos temas.
Sí, sobre todo, yo hay una cosa, ¿sabes qué pasa? Que tengo un poco de sangre árabe. Muy lejana, pero la tengo, sé que la tengo. Y a mí cualquier persona que me traslada conocimiento es digno de mi admiración. Y tú eres una de esas personas que yo creo que para no solo para mí, sino para todos los que nos están escuchando, agradecerte, ¿no? Que nos hayas trasladado este punto de vista y esos conocimientos. Muchísimas gracias, José.